Un saludo a Nuestra Señora de Pentecostés. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cuando la escena de la transfiguración, dos personas aparecieron junto con Jesús, al lado de Jesús. Hemos hablado de uno de esos dos, que es Moisés. ¿Y el otro quién era? El otro era el profeta Elías. Y así como hemos hablado de la misión de Moisés y del miedo que sintió Moisés y de cómo Dios le hizo terapia de miedo a Moisés para curarle, ahora vamos a hablar de Elías. Pero hay algo muy interesante y es que en la misión de Moisés, el miedo está antes de empezar la tarea. Vimos cuántos reparos puso Moisés. ¿Por qué no mandas a otro? Yo no sé hablar, no me van a creer, el faraón no me va a escuchar. Resulta que, en el caso de Elías, el miedo vino después. Elías fue un profeta de palabra poderosa. Elías es aquel que en un momento dado cierra el cielo. No volverá a llover mientras yo no lo diga, anuncia Elías. Es una medida un poco extrema, pero es que los tiempos eran extremos. Sucede que en aquella época reinaba un hombre llamado Ahab, pero si vamos a ser más precisos, reinaba la esposa de Ahab. Cosa que ha suscitado alguna sonrisa allí atrás. Me estoy acordando de lo que me decían recientemente en el matrimonio. El hombre es el que resuelve las cosas importantes, pero la mujer es la que determina qué es lo importante. En el caso de Ahab y Jezabel, la cosa, sin embargo, era mucho más seria. Porque resulta que Jezabel era pagana. Jezabel detestaba a Yahvé, detestaba la alianza, detestaba a los profetas de la alianza, detestaba la ley de Moisés. Jezabel estaba convencida de que los Baales, nombre genérico de las divinidades reconocidas en la tierra de Canaán, bastaban y sobraban para dar la seguridad, la fecundidad y la prosperidad. Y por consiguiente, ve la religión de Yahvé como un estorbo, como un peligro, como una invasión, como cosa extraña, innecesaria y dañina. Entonces se da esta confrontación entre Elías y otros profetas, profetas de Yahvé, y esta mujer llamada Jezabel, que es la gran patrocinadora del culto de Baal en Canaán. Observemos parecidos y diferencias con lo que ya se dijo de Moisés. En el caso de Moisés, la confrontación es entre Yahvé y Faraón. Faraón se quiere presentar como Dios o como linaje de dioses. Y toda la misión de Moisés es mostrarle a Faraón que no es así, que se deje de ilusiones y que aprenda a reconocer al Dios verdadero. Hasta cierto punto en el caso de Moisés, el enfrentamiento es entre el Dios verdadero y el Dios falso. El Dios falso es Faraón, que quiere ser tratado con rango de Dios, porque quiere tener prerrogativas divinas, sobre todo el disponer de la vida humana. En el caso de Elías, el cuadro que se presenta es distinto. En el caso de Elías, no es el Dios verdadero y un Dios falso o el Dios falso, sino el Dios verdadero y la legión de dioses falsos. Así como hemos aprendido algo sobre Moisés, que tiene que luchar contra el faraón, probablemente podemos aprender, y mucho, de esta lucha de Elías, porque así como faraón es el gran terror de Moisés, así también la idolatría en tiempos del profeta Elías va a causarle más de una amargura y de hecho una verdadera persecución. Y por eso, si el temor y terror de Moisés es antes de la tarea, porque ya se sabía quién era Faraón, el temor y el terror en el caso de Elías van a crecer a medida que la gran patrocinadora de la idolatría, es decir, esta mujer Jezabel, va desbocándose en su ira y va oponiéndose de un modo cada vez más frontal y más violento contra el profeta. En esa región del mundo, y en realidad en todas partes, dependemos del agua. Mucha agua hace estragos. Nos lo ha recordado la naturaleza recientemente aquí en las riberas del Ebro. Pero poca agua tampoco favorece la vida. En la lengua ugarítica, una de las lenguas emparentadas con el hebreo, lengua antigua, la palabra vida y la palabra agua son exactamente la misma. El agua es la vida. Así pues, Elías llega a esa medida extrema de cerrar el cielo como una primera y dramática demostración de cuál es el único Dios que da la vida. Pero eso produce endurecimiento, eso produce rencor, eso produce mayor rebeldía. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Pues se desencadena la persecución contra Elías. Y esto es lo que encontramos en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 19, que nos va a servir de guía y de meditación en este momento. Ahab, el rey, refirió a Jezabel cuanto había hecho Elías y cómo había pasado a cuchillo a todos los profetas de Baal. Envió Jezabel un mensajero a Elías diciendo: que los dioses me hagan esto y me añadan esto otro, si mañana a estas horas no he puesto tu alma igual que el alma de uno de ellos. Él tuvo miedo, se levantó y se fue para salvar su vida. Llegó a Beersheba de Judá y dejó allí a su criado. Caminó por el desierto una jornada de camino y fue a sentarse bajo una retama. Se deseó la muerte y dijo: basta ya, Yahvé, toma mi vida, porque no soy mejor que mis padres. Se acostó y se durmió bajo una retama. Encontramos aquí a Elías huyendo. Es una huida llena de miedo y baja de esperanza. ¿A dónde puede ir este hombre? ¿Qué puede hacer frente al poder aplastante del rey que está al servicio de la esposa? ¿A dónde se puede esconder de Jezabel? ¿A dónde se puede esconder de Ahab? Su situación es desesperada, está siendo perseguido, se siente agotado, ha llegado a su límite. No se suicida, pero sí se desea la muerte. Esto no va más. Es una mezcla de cansancio, desesperanza y miedo. Ha llegado a su límite, no puede más. Ese sueño de Elías es el sueño del depresivo, es el sueño del que quiere desconectarse de todo, el que quiere darse de baja de todo. Denme de baja, cancelen mi inscripción en la parroquia, en el grupo, cancélenme, denme de baja, no va más, no tiene sentido. Es una sensación que tal vez hemos experimentado alguna vez, o quizás algo parecido. Es la desilusión última. Es la falta de fuerzas. Es la convicción de que se nos acabó el combustible. Elías, sobre todo, se ha quedado solo. Y es la soledad. Sobre todo la soledad. Parece que soy el único que todavía cree. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es la soledad, sobre todo, la que le reseca el alma. Es la soledad, sobre todo, la que le extingue las fuerzas. Es la soledad la que lo acerca a la muerte. Si antes nos hemos comparado con Moisés y nos hemos preguntado por nuestros faraones, pues conviene que ahora nos preguntemos por este tipo de soledad. ¿No te ha pasado alguna vez que estás en un grupo de amigos o de compañeros de trabajo y de repente tienes la sensación espantosa de que eres el único que cree todo lo que cree la iglesia? A ver si le ha pasado eso a alguno de ustedes. Si te ha pasado que estés en un grupo y de repente sientas el único aquí que acepta toda la fe como la cree y como la proclama nuestra Santa Iglesia Católica, soy yo. Y esa soledad, creo que la experimentan especialmente nuestros jóvenes. Creo que especialmente ellos sienten en lo más profundo de su alma esa soledad. De repente todos sus compañeros creen en el sexo libre. El sexo es un juguete.
Es un entretenimiento. Y de repente miras a la izquierda, miras a la derecha y dices, parece que el único tonto aquí soy yo. Y de repente sientes que el único que cree en la oración eres tú. Y de repente sientes que el único que le ve sentido al Santo Rosario eres tú. Y de repente sientes que el único que considera importante ir a la misa el domingo eres tú. Y esa soledad, especialmente como la viven y padecen tantos de nuestros jóvenes, produce lo que le produjo a Elías. Dice ahí el texto, caminó durante una jornada, siguió solo, pero se cansó, se le acabó la fuerza. Así no puedo, así no puedo. Quizás muchos han pasado, habéis pasado por esta experiencia. Parece que el único en mi familia que todavía cree todo soy yo. Pero quizás yo estoy hablando aquí un poco de memoria y por otras experiencias. Si hay aquí quien haya tenido esa experiencia, ¿has sentido, por ejemplo, que tus mismos hijos ya no creen lo que tú crees? ¿Te ha pasado eso? A ver, quiero ver alguna mano levantada. Pues no son pocos. No son pocos. Entonces parece que esta lectura del primer libro de los Reyes, capítulo 19, tiene que ver con nosotros. Porque la gente que tú tienes más cerca son tus hijos. Y los que quieres ver más cerca de Dios son tus hijos. Pero resulta que has tenido que ver a lo largo de los años que los hijos primero se apartan de la misa, luego se apartan de la confesión, luego se apartan del matrimonio y luego apartan a tus nietos, a sus hijos, del bautismo. Y seriamente te preguntas si tu familia, la tuya, la que tú fundaste un día ante Dios, si esa familia, una o dos generaciones después, todavía va a ser de Cristo o no. Y cuando la evidencia va en contra de tus deseos, ¿qué sientes? Aquí dice, caminó por el desierto una jornada y fue a sentarse bajo una retama. Se deseó la muerte y dijo, basta ya. Se le acabó el combustible, se le acabó la gasolina, no va más. Este drama de la falta de gasolina se nota especialmente cuando luego la iglesia nos dice, os invito a evangelizar, porque cuando le piden a uno que vaya y predique y dé testimonio de la buena nueva, es especialmente el momento para descubrir que uno carece del recurso interior, de la fuerza para hacerlo. Es como la historia de una persona que está acostada y otra persona que está acostada. Mientras están acostados, uno no sabe lo débil que está. Pero te dicen, levántate, hay que caminar 5 o 6 kilómetros. Y el que tiene un dengue, un tifo, una debilidad espantosa, pues no va a poder. Mientras estamos acostados y quietos, no nos damos cuenta lo débiles que somos. Pero cuando nos ponen la tarea, ahí sí que descubrimos en qué estamos. Y la iglesia nos está diciendo, ¡vamos! ¡A misión! ¿Qué ha dicho usted? ¡A misión! Dice aquí, caminó por el desierto una jornada, fue a sentarse bajo una retama y se deseó la muerte. No va a ser posible. Mientras uno está quieto, uno no sabe lo débil que es. Mientras uno está acostado, uno no sabe lo débil que es. El día que uno se levanta a predicar, el día que uno se levanta a dar testimonio, el día que uno sale de su círculo de confort y tiene que contarle a otro que el amor está vivo, ese día descubre lo débil que se encuentra. Elías se descubre débil. Basta ya. Pero mira que es una combinación de cansancio, desesperanza y miedo. Su Santidad Benedicto XVI le ha tomado el pulso a nuestro mundo y especialmente a la muy amada Europa. Ha examinado los signos vitales y ha descubierto una Europa cansada, desesperanzada y asustada. Especialmente cuando se trata de evangelizar. Yo te puedo asegurar que lo que tú has recibido en asambleas como esta, cursos que has hecho, formación a distancia, información a través de internet, reuniones en tu parroquia. Yo te puedo asegurar que tú tienes mejor preparación que muchos. Pero no basta la preparación. Al momento de levantarse para decir, voy a evangelizar, ahí es cuando las piernas se sienten débiles, y no hablo de lo físico, hablo del vigor interior. Observa la combinación: cansancio, desesperanza, miedo. Bueno, Elías se sentó debajo de la retama, se deseó la muerte y dijo, toma mi vida, no soy mejor que mis padres. Se acostó y se durmió. No sé si juego demasiado con los verbos, pero fíjate, lo primero que hizo fue sentarse y de sentarse a acostarse. Como le puede pasar a uno si ha comido con algo de abundancia, ¿no? Que uno primero se sienta y luego se va acostando. El paso entre sentarse y acostarse es muy sutil. Y hay ciertas sillas que las diseñan en un ángulo en el que no se siente la diferencia. No se sabe en qué momento me empecé a acostar y en qué momento me terminé de sentar. ¿Cuál es la diferencia entre sentarse y acostarse? No me refiero al ángulo de la silla. Yo te voy a decir cuál es la diferencia. El que se sienta todavía está pensando en seguir su camino. El que se acuesta ya renunció. Entonces Elías empezó por sentarse, el peso del sol, el peso del cansancio. Se sentó como a tomar un respiro, pero del descanso del camino al cansancio de la vida no hay demasiada diferencia. Y se quedó dormido. Eso fue lo que me sucedió, esto lo he contado, eso fue lo que me sucedió por allá en una asamblea. Ese es el problema de estas predicaciones de la tarde, ¿no? Y entonces estaba el matrimonio, y en ese caso fue el hombre, con perdón de los caballeros, el que fue pasando de la posición sentado a la posición acostado. Pero hay que abonarle que primero se mostró de acuerdo con todo lo que yo decía. Él iba asintiendo hasta que finalmente quedó profundamente dormido. Se llamaba Elías, creo. Se quedó profundo y entonces, pues monté yo en cólera y le hice señal a la esposa que lo despertara. Y ella, muy española, me dijo: usted lo durmió, usted lo despierta. Eso sí, problema suyo. Elías se durmió. Pasó del reposo para luchar al reposo para rendirse. Eso es lo que quiero decir con la diferencia entre sentado y acostado. Hay un reposo que es para luchar de nuevo y hay un reposo que es para rendirse. Y ahora permitid que este colombianito pregunte: ¿tú reposas para luchar o reposas para rendirte? A ver, Zaragoza, a ver, Aragón. Aragón, ¿estás reposando para luchar o estás reposando para rendirte? Bueno, en el caso de Elías fue para rendirse. Está clarísimo. Basta ya, no soy mejor que mis padres, toma mi vida. Dadme de baja de todo, cancelad las suscripciones, pagad las deudas. Adiós, adiós. Se acostó y se durmió, pero un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Miró y vio a su cabecera una torta cocida sobre piedras calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y se volvió a acostar. Eso me parece tan humano. Me parece tan humano. Volvió segunda vez el ángel de Yahvé, le tocó y le dijo: levántate y come. El camino es demasiado largo para ti. Qué perfecta es la escritura. El camino es demasiado largo para ti. No te creas tú el fuerte. No te creas el listo. No te creas el valiente. No creas que porque tu pasado Porque este es el país del pasado. Este es el país de los santos. La sola lista de santos de España, madre mía. Este es el país de los santos. Y este es país de héroes. Y es país de genios. Y es país de grandes. Pero no te fíes tú de eso. Que si empezamos la lista no acabamos. Acaban de daros otro doctor de la iglesia. ¿Qué más se le puede dar a España ya? Bueno, no te fíes de eso. No te fíes de virtud pasada, no te fíes de linaje, no te fíes de arquitectura. No te fíes de escritos, no te fíes de estudios y no te fíes de tus fuerzas. Es demasiado largo el camino, demasiado para ti. Se levantó, comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida, caminó hasta el monte de Dios, el Horeb. Bueno, ahí hay una lección, en todo esto hay una lección para nosotros. La primera parte es que la soledad te mata. La soledad mata. Y hay algunos que creen que pueden solos. La carta a los Hebreos tiene esa solemne advertencia: no abandonéis vuestras asambleas. Así dice. Pero hay veces que uno cree que puede solo. ¿A qué voy yo al grupo? ¿A qué voy al grupo? A ver otra vez las caras de los mismos, a oír los mismos problemas. Además, en cada grupo, por lo menos los que yo he conocido, cada personaje va tomando su línea, ¿no? Entonces uno ya sabe en el grupo, cuando va a hablar la señora Petronila, esa es la que siempre pide por las vocaciones. Abre la boca la señora Petronila. Señor, danos a... Ahí está Petronila. Luego, la abuelita Lucía siempre está pidiendo por uno de sus tres nietos. Para ella no existe más mundo que sus nietos. Ya me lo conozco. Luego está el otro que siempre está pidiendo. O sea, ya me los conozco. Y uno tiene la tentación de abandonar el grupo. Y no hay más gente que pudiera verla en esta asamblea por eso. ¿Qué me van a decir que yo no sepa? Que Jesús está vivo, ya lo sé. Que el Espíritu Santo ora en nosotros, ya lo sé. Que Jesús está en la Eucaristía, también lo sé. Es decir, lo sé todo. Un momento. Es que uno no va al grupo en primer lugar porque lo sepa todo o porque no lo sepa. No vamos al grupo en primer lugar para aprender algo. Vamos al grupo en primer lugar para dar y recibir de una experiencia de vida. Entonces, se parece la experiencia de Elías a la de nosotros, porque nosotros, aunque sea por razones distintas de las de Elías, estamos acechados por el mismo problema, la soledad. Y el punto es que uno se queda solo y todavía le alcanza la gasolina para una jornada. ¿Te acuerdas que se quedó solo Elías? Y todavía avanzó una jornada. Y eso le pasa a uno. Uno se queda solo y uno dice, yo todavía sé que tengo que ir a la misa, yo todavía sé. Y uno sigue. Uno sigue todavía un poco. Pero la alegría se marchita. La evangelización desaparece.
Acuérdate de esto.
Uno solo no evangeliza. No evangelizamos solos. No se puede.
La evangelización nace y se fortalece, se consolida en comunidad. Y si uno pierde la comunidad, pierde la evangelización. Pero ¿qué evangelización voy a poder hacer con Petronila, con Lucía y con Don Jacinto? Pues quizás con ellos sea difícil, pero sin ellos, imposible. Quizás tú desprecias la gente de tu propio grupo. Había un señor que cuando llegaba al grupo de oración, eran todos más o menos mayores, él saludaba: hola, mis milenios. Porque sumando uno con otro. Y quizás tú dices, pero a ver, entre Jacinto, Lucía y Petronila y otros que están un poco impedidos y otros que están del todo impedidos, ¿qué vamos a evangelizar? Lo veo difícil. Es difícil, pero sin ellos, imposible. Con esos compañeros, con esos hermanos y otros que Dios ha de darte, es difícil, pero sin ellos, imposible. Y para los que estáis tomando nota, por favor que esta parte quede subrayada. Con los hermanos es difícil, sin los hermanos, imposible. Y otra que también quiero que quede subrayada. Lo primero que muere cuando te separas de tu comunidad, cuando te separas de tu grupo, lo primero que muere es la evangelización. Lo primero que muere. No es posible evangelizar en solitario. A lo sumo, uno logra conservar por un tiempo, aquí dice una jornada. Casi nada le pasó a Elías. En el caso nuestro, esa jornada puede ser un poco más larga. Cuando uno se aísla, cuando uno se queda solo, cuando uno dice, bueno, yo ya tengo una buena biblioteca, tengo el catecismo, tengo no sé qué, yo aquí puedo leer, tengo internet, me puedo conectar. Habrá circunstancias extremas. Cuando por razón de salud o por otra causa no hay más que hacer, pues sí, a través de internet se logran cosas maravillosas, yo soy testigo. Pero de manera ordinaria, si tú tienes manera, si tú tienes modo de asistir a tu comunidad y la abandonas, lo primero que muere es la evangelización. Y resulta que si muere la evangelización, muere la iglesia. Culturalmente, ¿de quién va a ser España en 10 años? Culturalmente, ¿de quién va a ser España en 30 años? Culturalmente, ¿de qué va a ser España? ¿De quién va a ser España en 50 años? Muchos de esos, los de 10, los de 30, los de 50 años, ni siquiera han nacido. ¿Quién va a llegar primero a esos oídos? A esas orejas, si voy a ser más físico y más concreto. A las orejas de los que no han nacido. Esa es una carrera. ¿Quién va a llegar primero a esas orejas? ¿Llega primero el secularismo rampante? ¿Llega primero Krishna? ¿Llega primero Alá? ¿Llega primero el Zen? ¿Llega primero Jesús? Es una carrera tan sencillo como eso. ¿De quién va a ser España dentro de 30, dentro de 50?
Depende de quién gane la carrera, y la carrera depende de dos cosas. Primero, depende de que los católicos tengan hijos. Queridas mujeres, especialmente mujeres en tiempo de criar y oportunidad de criar y vocación de criar, parte de la respuesta la tenéis aquí. Se llama el vientre. Después de tantos años de discusiones en Irlanda del Norte, los católicos ganaron buena parte de la pelea en la cama. El que tenga hijos, gana. Esa es parte de la pelea. Y toda española que no tenga una razón seria, y seria sería, me voy a dedicar por completo a la evangelización, voy a ser religiosa, voy a ser virgen seglar, voy a consagrarme a Dios, u otra razón parecida. Toda española que no tenga una razón seria de ese tamaño y que renuncie a la maternidad, pregúntese muy bien por qué lo está haciendo. A ver, mujer, vas a tener una respuesta que dar ante Dios, porque también tu maternidad fue un regalo. Tu maternidad también es un regalo, tu capacidad de ser madre también es un regalo. Y de ese también hay que responder. ¿Estás obligada? No, no estás obligada. Por supuesto que no. Pero si no vas a ser mamá, te pido, delante de Cristo y en nombre de Cristo, que te preguntes muy seriamente por qué. Y que examines muy seriamente y delante de Dios por qué. Y la razón es que si tú eres católica, si estás enamorada de Dios, si tienes fe, la oportunidad que tú tienes de instilar esa fe en el oído de un bebé es única. ¿Sabes lo que sucede en muchos países musulmanes? Con todo respeto, por supuesto, hacia la población musulmana, ni más faltaba. De hecho, lo que voy a contar lo cuento con admiración. La mujer musulmana está embarazada y le llega el momento de parir. Da a luz. ¿Qué es lo primero que hace cuando ya el bebé ha respirado? Pide que se lo acerquen, lo toma y le dice al oído: Alá es Dios y Mahoma su profeta. Eso se llama ganar la carrera. Si tú eres española y puedes criar y no eres madre, por alguna razón, solo te pido, nadie te obliga, a nadie, pero solo te pido, ponte muy bien delante de Jesús. Y pregúntate delante de Él, ¿por qué no? Yo considero que hay un deber moral de hacerse esa pregunta. Entonces, el futuro de España y el futuro de Europa depende de esas dos cosas. Las dos cosas son: ¿qué mujeres van a tener hijos y quién va a evangelizar? No más. Y las leyes las harán los hijos que tú vas a parir. Las leyes que tenga España en 40 años, en 50 años, las van a hacer tus hijos, los que tú vas a parir, o los críos que tú evangelices, o los jóvenes que tú evangelices, o la gente que se case después de haber sido evangelizada. Tú no te fíes de leyes. Que las leyes que tiene España en algunas cosas son maravillosas y en otras son un desastre, eso nadie lo duda. Pero esas leyes las hizo gente. Y esas leyes las cambia gente. Si esa gente tiene a Cristo, las leyes van a oler a Cristo. Si esa gente no tiene a Cristo, las leyes van a oler a azufre. Y van a oler a muerte. Y van a oler a odio. Esas leyes, las que están hoy, no cayeron hechas. ¿Quién hizo las leyes? Los hombres. Y esos hombres tienen corazones. Y esos corazones fueron evangelizados o no evangelizados. ¿De quién va a ser Europa? ¿De quién va a ser España? ¿Va a ser de los hijos de las que quieran ser buenas madres? ¿Y va a ser de los corazones que hayan sido o no hayan sido evangelizados? O sea que, entre el dar hijos para esta tierra y el engendrar hijos para el cielo, ahí está todo. Ahí está todo. Bueno, y si te quedas solo, si te apartas, si dices, yo ya sé dónde queda la parroquia, ya sé dónde queda el Santísimo y ya sé dónde queda mi casa. Yo resuelvo mis necesidades religiosas. Digamos que eso no es lo peor. Peor sería que apostataras. Eso no es el cuadro peor. Pero si tú no estás evangelizando, ¿de quién va a ser tu ciudad, tu país? Así de sencillo. Y solo evangeliza el que está con otros. El que sueña con otros. O sea, sueña en comunión con otros. En compañía de otros. Entonces, júntate a, por favor, habla con Petronila. Habla con Lucía. Habla con Jacinto. Y a ver qué se puede hacer. Quizás por lo menos se puede evangelizar al viejito Ramón. Y después del viejito Ramón, entonces seguirá la señora Carla. Pero resulta que la señora Carla tiene un hijo. Y resulta que ese hijo, convencido por el amor y la alegría del grupo, quiere ser sacerdote. Entonces ten paciencia. Después de 1, 2, 3, 4, 20 intentos, al fin llegamos a vocaciones, a jóvenes, a niños, a familias. Si tú no tienes paciencia hasta que llegue la señora Carla, que tiene su hijo, que va a ser cura, si tú te apartas antes de que llegue la señora Carla, nunca llega esa vocación. Ten paciencia. ¿Y tú sabes cuál es esa señora Carla? ¿Y tú sabes cuál es ese hijo? Ese hijo soy yo. Ese hijo soy yo. Yo llegué así. Solo que mi madre no se llamaba Carla, se llamaba María del Socorro. Así llegué yo. Porque alguien tuvo paciencia. Porque alguien dijo, ¿pero qué va a salir de este grupo? Si somos señoras de la tercera edad y de la cuarta edad y ya no sé si quinta. ¿De aquí qué va a salir? Aquí estoy yo. Así llegan las vocaciones. En cambio, si Petronila, Lucía y Jacinto, cada uno se va para su casa y dice, bueno, me siento debajo de esta retama. ¿Qué digo yo? Me acuesto debajo de esta retama. Si cada uno, escúchame España, si cada uno se sienta en su retama, lo que pasa es que la marca de retama cambia. Ahora la retama se llama Samsung, Sony, Philips. La marca de la retama ha cambiado. Pero si cada uno se sienta
¿Y qué pasa cuando te sientas al frente de la retama? ¿Ah? Que muy pronto pasas de sentado a acostado. La retama hoy se llama tu sillón, tu butaca, tu televisor. Esa es tu retama. Y si tú te sientas, debajo de la retama, si Petronila se sienta debajo de su retama, Lucía se sienta debajo de su retama, y Jacinto se sienta debajo de su retama, nunca llega la vocación, nunca llegan los jóvenes, nunca llegan las familias. ¿Qué hay que hacer? Levantarse de la retama. ¿Y quién se ha levantado de la retama? Cada uno de vosotros. Hubo que salir de la retama, hubo que montarse en el bus, hubo que agarrar el coche, hubo que subirse al tren. Y seguro que te has preguntado 25 veces, oye, ¿tendrá sentido ir a eso? Te lo has preguntado. Te lo preguntaste 15 veces, pero ¿yo qué voy a hacer allá? Pero te has levantado de la retama. Y tú que te has levantado de la retama, ahora escucha lo que le pasó a Elías. Pero antes de escucharlo, yo creo que hay que darle un aplauso a los que se han levantado de la retama. Aplaudíos, por favor. Tú te has levantado de la retama. Y sé que tuviste que vencer muchas dudas para decir voy allá, pero voy allá ¿a qué? ¿A qué, por Dios, a qué voy? Volvió segunda vez el ángel de Yahvé, le tocó y le dijo: levántate, esa parte ya la hicimos, y come. Eso también lo hicimos, ¿no? Levántate y come. Pero por supuesto, y así lo han reflexionado los padres de la iglesia desde antiguo, esa comida tiene dos funciones. Y por eso Elías come dos veces. La primera función es el consuelo, la consolación, el bálsamo, el descanso. La segunda función es la fuerza. ¿Sabes para qué viene uno? Uno que ya tiene 75, uno que ya tiene 80, uno que ya tiene 85... y que se llama Petronila, se llama Jacinto, se llama Lucía. ¿Sabes para qué viene uno? ¿Sabes para qué? Para estas dos cosas. El primer alimento es, necesito que Dios me restaure. El segundo elemento es, necesito que Dios me envíe. Para eso viene uno a la asamblea. ¿Tú crees que esa adoración que nos regaló el Señor, tú crees que eso lo hace uno solo en la casa? ¿Tú crees que yo puedo en la casa simplemente? Seguro que sí, ¿no? No faltará el santo, para eso están también los ermitaños. Pero ¿tú crees que yo solo en la casa pongo un Cristo y me pongo a danzar delante del Cristo? Y bendigo a Cristo, y alabo a Cristo, y ya tengo el gozo. ¿Tú crees que ese banquetazo que nos ha dado el Señor, eso es así nomás? Yo no puedo hablar por todos, pero por lo menos a mí, ese banquete de la mañana me ha dejado tan lleno de gozo. Yo siento que el Señor me ha restaurado tanto con eso, y creo que no soy el único. Entonces, levántate ¿y qué? Come. ¿Come para qué? Para restaurarte, para restaurarte, mujer, para restaurarte. Porque la vida lo va cansando a uno, la vida lo va agotando a uno. Las decepciones, las crisis, las tentaciones nos van agotando. Levántate y come para restaurarte. Y luego se volvió a dormir. Ya ahí pudo descansar. Y tú te preguntas, ¿cuál es la diferencia entre el primer sueño y el segundo sueño? Porque él estaba dormido. Eso me lo explicó mi hermano, que es psicólogo. Yo soy el número 3, somos 4 hermanos. El cuarto es psicólogo de profesión. Y él me explicaba lo de ese sueño. Resulta que en ciertas circunstancias, en ciertos cuadros de depresión da sueño. Que no es un sueño verdadero, sino es un sueño de rechazo a la vigilia. Es decir, rechazo a estar despierto. Rechazo a seguirse dando cuenta del mundo. El primer sueño de Elías no era sueño. No era sueño reparador. Era puro rechazo. Comió y volvió a dormir. Ese sí fue descanso. Ahora que ya el Señor te descansó, ahora que ya el Señor te restauró, ahora sí te envía segundo alimento. Segundo alimento. Y curado por el Señor y fortalecido por el Señor, Elías va hasta el monte Horeb. ¿Y cuál es el monte Horeb? El monte de la alianza. Elías va a recuperar la alianza. A recuperar la comunión, la fuerza, la vida, el brillo, la alegría de la unión con Dios. Y Elías sale en victoria de su encuentro con el Señor en el Horeb. Entonces terminemos. ¿Qué aprendemos de Elías? Varias cosas. Aprendemos que de la soledad no queda nada. El que se queda solo, avanza una jornadita y se le acaba. Necesitamos nuestro grupo. Necesitamos de nuestra comunidad para sobrevivir. Pero es que yo soy católico y no voy a dejar de ser católico. Ser católico significa ser evangelizador. Dime qué evangelización vas a hacer tú solo. Rueda suelta en este mundo, dime qué evangelización vas a hacer. Evangelizar es partir de la comunidad para llevar a la comunidad. No es más. Si tu comunidad se llama Iglesia Católica, en plena y feliz y gozosa comunión con el Papa, evangelizar es recoger corazones para el rebaño del sucesor de Pedro. Eso es evangelizar. Evangelizar no es dar palmaditas en la espalda, ni es decirle a la gente que sea buena persona. Para eso no se necesita Cristo. Entonces no digas, no, yo soy católico. Yo no voy a ningún grupo porque no. No sé, no me siento, no. Pero yo soy católico. Ya que dices que eres católico, dime dónde estás evangelizando. ¿Qué? ¿Eres católico? Y es parte de tu vida de católico evangelizar. Entonces dime dónde. Pues no lo había pensado. Pues entonces piénselo. Entonces, número uno, solos no funciona. Eso de que soy católico y voy yo por mi cuenta, y yo voy a mis libros, y yo voy a mi misa, y yo manejo lo mío, ese modelo de católico está incompleto, está cojo, y no garantiza nada ni para España, ni para la Iglesia, ni para el futuro. Hemos visto que uno se queda sin fuerzas y se sienta bajo la retama. Y hemos visto que en nuestras casas existe una retama. Y que es muy tentadora la retama. Pero hemos visto también que hay una cantidad de valientes en Aragón que se han levantado de la retama. Y hemos visto que el que recibe la visita de Dios recibe primero alimento que le restaura y sana, sanación. Y después recibe fuerza y envío, misión. ¿A qué viene uno a la Asamblea Regional de la Renovación Carismática? A ser sanado y a ser enviado. Y repito, ¿a qué viene uno a la Asamblea Regional? A ser sanado y a ser enviado. A eso venimos. Y con la fuerza de ese alimento, Elías renovó la alianza. Y con la fuerza de ese alimento, Elías tuvo victoria. El Señor quiere alimentarte. Y a mí también. Quiere renovarte con espíritu firme. Para que tú salgas renovado en la alianza a predicar que el amor está vivo. Con tu testimonio, con tu conducta, con tus palabras. Y atraerás otros hermanos. Y al principio tú vas a decir, pero ¿qué hacemos con más Petronilas? ¿Qué hacemos con más Lucías? ¿Qué hacemos? Deja. O como decís aquí, calla, calla. ¡Calla! Que ya van llegando. Y cuando van llegando, un día aparece María del Socorro. Y María del Socorro le dice a uno de sus hijos, oye, ¿me acompañas a un grupo? ¿A dónde me llevas, mamá? Un grupo que quiero que conozcas. Y así empezó esta historia, la mía. Le estaba comentando a unos hermanos sacerdotes, en el año 2011, creo que este año ya va más, en el año 2011, solo en vuelos de avión, 3 vueltas y media a la Tierra. Esos son los kilómetros que he viajado en el año 2011. Creo que este año 2012 ya va más. Y todo empezó con la señora Petronila, el de la tienda, Jacinto, la señora Lucía, que está en silla de ruedas, con ellos empezó. Pero hay que estar en la comunidad, hay que asistir a la asamblea, hay que ser sanado y hay que ser enviado. Y el ejemplo de Elías te va a llevar a la montaña santa y vas a encontrarte con el Dios de la alianza y vas a contarle a la gente que hay un Dios que nos ama con locura. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pongámonos de pies para una oración, mis hermanos. ¿Sabe por quién vamos a orar, no? Vamos a orar por los cansados, por los desanimados, por los desesperanzados, por los que empezaron sentándose y terminaron acostándose. Voy a darme un receso. Y el receso se volvieron años de apostasía. Voy a darme un receso. Ayúdame a pedir al Señor el don de su Espíritu. Padre Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, atrae el don de tu Divino Espíritu sobre esta hermosa asamblea. Sobre Lucía, Petronila, Jacinto. ¿Cierto? Y cada uno ponga su nombre. Atrae, Señor, tu Espíritu sobre esta asamblea. Llénanos de ti. Yo te pido, Señor, Porque lo necesitó el profeta y porque lo necesitamos nosotros. Restáuranos, aliméntanos, levántanos con tu gracia, con tu alegría, con tu poder. Levántanos, Señor, y envíanos, 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 Señor, porque hay que ganar la carrera. La carrera es quien llega primero al oído del bebé, pero para eso tiene que haber bebé. O sea que la primera carrera es que haya bebé, y bebé bien engendrado, y bebé bien amado. La primera carrera es que haya bebé, bebé bien amado, bebé bien engendrado, bien bautizado, bien educado. Y después, ¿quién le llega primero al oído al bebé? Esa es la carrera. España para Cristo. España para el Hijo de María. España para Jesús Eucaristía. Bendito, bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor. Gracias por las españolas, Señor. Gracias. Por las españolas y por las que viven en España y por las que se quedan en España y por las que engendran para España. Bendito. Bendito, Señor, por los vientres. Por los vientres que son fecundos en amor a ti para darle hijos a este hermoso país. Bendito. Bendito sea, Señor. Y bendito por las bocas. Bendito sea, Señor, por las bocas que se llenan de evangelio, que se llenan de oración, que se llenan de testimonio, para que se sepa que el amor está vivo. Bendito sea, Señor. Gracias, Señor, gracias, Señor. Restáuranos y envíanos, aliméntanos y envíanos, sánanos y envíanos. Amén, amén, amén.